En los últimos meses, la discusión sobre relaciones laborales fue incorporando un factor que durante muchos años parecía como un tabú. ¿A qué me refiero? A la productividad. Y tanto se instaló que hoy incluso forma parte de los discursos de todos los candidatos presidenciales. La semana pasada, el tema tuvo un nuevo empuje a raíz de un planteo que vino del ámbito sindical. Fue cuando el dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, Richard Reed, alertó que en fábricas nacionales de cerveza, algunos empleados faltaban sin aviso a sus trabajos y de esa manera ponían en riesgo la jornada de 6 horas, una conquista a la que la empresa accedió a cambio de que se mantuviera el nivel de producción. El sindicato, la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, organizó ayer una discusión sobre esta cuestión, a la que invitó a otros gremios y en la que participaron también algunos dirigentes del secretariado ejecutivo del PIT-CNT. Richard Reid, secretario general de la Federación, estaba muy satisfecho con ese resultado. Vamos a conversar con él.
Reid, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Muy buen día, gracias por llamarme.
Reid, ¿cuál fue el objetivo concreto de la asamblea de ayer donde tenían previsto abordar el tema de la productividad?
Nosotros venimos insistiendo con el tema productividad hace muchísimo tiempo, casi en solitario, ¿verdad? Logramos hace cuestión de un mes y medio, 2 meses, convencer a la empresa Coca-Cola de empezar a discutir la productividad. Estamos convencidos de que la alternativa futura para las relaciones laborales, entre otras cosas, pasa por la productividad. Como hay muchos comentarios o mucha interpretación de la productividad, nosotros tenemos un perfil sobre el tema productividad que es distinto a lo que manifiestan prácticamente el resto del escenario sindical y político.
A ver, ¿qué entienden ustedes por productividad?
Nosotros, productividad es el resultado de igual costo de mano de obra, insumos, materia prima, tecnología. El resultado tiene que ser más eficiencia. Se puede producir más con menos productividad. Y se puede producir menos con mucha más productividad. El resultado de buena o mala productividad no está condicionado ni a volumen, ni a producción, ni a facturación, como en algún momento el gobierno lo había planteado hace unos años. Eso es realmente una definición de productividad que se está aplicando desde hace 4 o 5 años en algunos lugares, pero muy bien, muy bien, muy bien, con muy buena satisfacción para las dos partes.
¿Y por qué, en el particular en los sindicatos, el término era una especie de tabú? ¿Usted lo ha calificado así?
Y yo soy un viviente que puede dar respuesta a eso. Yo siempre tuve tremendo temor de la productividad. Como lo he dicho varias veces, me hablaban de productividad y rajaba. Primero por ignorancia. Segundo porque me habían dicho lo que era la productividad y pensé que era, bueno, abrazaba la máquina, más producción, destajo, intensidad del ritmo de trabajo. Eso era más o menos lo que se planteaba en la década del 90. Nos hablaban de productividad, que hablaban, productividad es igual, más producción, volumen, horas hombre.
Una cosa así como más productividad igual más explotación, algo así.
Y sí, porque en el resultado de la plusvalía, si uno tiene mayor, aumenta el ritmo de trabajo y aumenta la producción como consecuencia del mismo, a un mismo salario, el rendimiento del operario en la actividad de la empresa es mayor. Si yo con una hora por día pago mi sueldo, con esos parámetros, con 40 minutos pago el sueldo. Uh-huh. Eso era uno de los motivos principalmente que nos alejó a todos. Hasta que, bueno, hace unos 6 o 7 años, estudiando el tema con gente que conoce mucho más que esto, principalmente de Argentina y de Brasil, cuando entendimos cómo era, logramos aplicarlo en algunas fábricas y dio resultado. Yo entiendo que haya temor. Ahora, también entiendo de que el temor no puede alejarnos del conocimiento.
Usted dice que después de ese estudio del asunto lograron aplicar el concepto en algunas fábricas. ¿A qué se refiere concretamente? ¿A que consiguieron acuerdos que incluyen el factor productividad? ¿De qué manera?
Nosotros en el convenio en el Consejo de Salarios del 2006, ratificado en el 2008, se aprueba en el grupo de bebidas de que todas las fábricas deben de discutir la productividad con su sindicato. Se empezó a discutir en Fábrica Nacional de Cerveza, se acordó hace 5 años, inmediatamente en Danone, en Salus, se acordó también, más o menos con el mismo concepto, pero con realidad distinta, porque la discusión de la productividad es por fábrica, ¿verdad? No, uno lo resuelve a nivel de gremio, pero luego la aplicación es fábrica a fábrica, porque las particularidades son totalmente distintas.
¿Y cómo se lo incluyó entonces? ¿Qué implicaba el convenio en cuanto al factor productividad?
Nosotros, en la experiencia nuestra, primero la empresa mostró, mostró la interna de ellos, nos mostró dónde tenía los problemas. Eso genera inmediatamente un grado de confidencialidad, ¿verdad? Porque la única manera de poder discutir productividad es que las empresas muestren realmente dónde tienen el problema. Se instalaron 4 módulos de investigación, uno en Mina, otro en Montevideo, a nivel industrial, uno a nivel comercial y otro a nivel logístico. Se armaron grupos de trabajo en cada módulo, se verificó efectivamente dónde estaba el problema y se empezó a trabajar con objetivos anuales, con un seguimiento mensual al comienzo, después cada 2 meses en el año siguiente, un seguimiento técnico de ver el comportamiento de los valores en los 12 meses. Eso realmente es una definición técnica, había mucha gente involucrada, lleva tiempo, no se arregla en 2 meses ni en 3 meses, lleva por lo menos un año de estudio en el terreno para identificar realmente el problema, y las empresas tienen que traer una fotografía de la historia, ¿verdad? El historial de 2 años antes, por lo menos, como una referencia para tener como espejo para adelante. Entonces, es así funciona.
Pero y entonces, si la productividad mejora, ¿qué gana el trabajador en ese convenio?
Nosotros, bueno, hay una compensación. Llegado al 100% de los objetivos de productividad que nos fijamos anualmente, en el caso de la diferencia de la cervecería, es un sueldo nominal anual, más antigüedad, presentismo y comisión para aquellos que lo tengan. Es un volumen de dinero muy grande, ¿no? Uh-huh. Y si no es el 100% y es el 90% que se alcanzó, bueno, es el 90%, es el mismo porcentaje de premio de acuerdo a la meta que se haya llegado en el año en productividad. Se cobra si hay, si no hay, no se cobra.
Respecto a lo que usted plantea, veo dos desafíos, digamos, para en caso de que se extienda esto a otros sectores, ¿verdad? Por un lado, siempre se menciona, es todo un obstáculo en algunos casos obtener la información de las empresas, ¿no? Que las empresas estén dispuestas a mostrar sus números y sus problemas con los trabajadores. Y por otro lado, como en algunos sectores de actividad concretamente, ¿cómo se mide la productividad, ¿no? En el caso, por ejemplo, del sector de la bebida, quizás es más fácil, pero si lo trasladamos a otras ramas, también presenta una complejidad, seguramente.
Sí, la verdad que son dos interrogantes que, bueno, está bien analizarlas. Primero, la productividad en algunos lugares es más fácil medirla, en la parte industria es más fácil medirla, en la parte comercio y servicio es más difícil. ¿Cómo se mide la productividad de un guardia de seguridad privado? Es muy difícil. Habrá que buscar otras connotaciones, otros indicadores. Lo otro, que sí, que efectivamente, es todo un desafío de generar confianza en las relaciones laborales. Si el término confianza no aparece desde el primer día, y la confianza se gana con hecho, ¿verdad? No con discurso, es fundamental. La empresa tiene que traer documentación y tiene que mostrar la fotografía por lo menos de los 2 últimos años para ver el comportamiento de tal o cual lugar que hay que corregir. Por lo tanto, creo que es un salto en madurez que los trabajadores deberíamos de apreciar muy bien en caso de que tengamos la posibilidad de discutir con estos términos. El Uruguay está muy lejos de ese tipo de relaciones laborales. Lamentablemente está muy lejos. Creo que hay un tema de educación que nos deberíamos todos de abocar a revertir, que es el tema de crear confianza en las relaciones laborales.
Ahora, pensando ya en términos electorales y en el próximo periodo de gobierno, el asunto tiene sus aristas delicadas porque, por ejemplo, comienza a sostenerse desde distintos partidos políticos que las próximas negociaciones salariales quizás ya no tienen que buscar más recuperación de salario, sino mantenimiento y ganancias eventualmente derivadas de justamente el aumento de la productividad. ¿Cómo ve esta parte del debate?
Sí, yo no comparto, lo he dicho públicamente, las experiencias que nosotros estamos desarrollando están en una zona distinta, ¿verdad? Es un convenio aparte, es un negocio de partes que nos tiene que ir bien a los dos para salir contentos al fin del año, y es como yo digo, con la productividad, las dos partes, el que paga y el que cobra tiene que estar contento. El que paga porque ese dinero salió de un plus de productividad que antes no lo tenía. Vincularlo al salario, nosotros no estamos de acuerdo. El salario es la venta de la mano de obra, el conocimiento, del intelecto, es vender las 8 horas o las horas que uno trabaje, ¿verdad? En un medio de producción o de servicio, es una cuestión aparte. Vincular el crecimiento a la productividad, vincular la productividad al crecimiento salarial, me parece que es una chicanita. Por lo menos en el momento sindical yo no escuchaba a nadie que estuviera de acuerdo. Más bien escuché que todos que estamos en desacuerdo con eso. Creo que no se puede estropear la oportunidad histórica que tenemos de discutir productividad. Contaminarla o vincularla con el crecimiento salarial no está bien. Tienen derecho a plantearlo, pero no está bien.
Y en el caso particular de fábricas nacionales de cerveza, ¿cómo se vincula la negociación sobre productividad con el convenio que permitió llegar a una jornada de 6 horas?
Está relacionado colateralmente porque, al nosotros pasar de 8 a 6 horas cobrando 8, el compromiso nuestro es mantener la producción. Si la producción se resiente, no es negocio para la otra parte. Esa fue la experiencia de los primeros 4 meses de práctica. Esos 4 meses se convirtieron en 10 años, quiere decir que funcionó. ¿Qué detectamos nosotros como sindicato? Que empezó a haber problemas, pero no problemas por mal funcionamiento, no, problemas por ausencia de mano de obra, ausentismo laboral, y cuando empezamos a buscar el porqué del ausentismo, nos encontramos con algo que para nosotros es inllevable, es por falta sin aviso. Trabajás 6 horas, tenés un sueldo de los más altos que hay a nivel de la industria uruguaya, y faltas, no esperamos que nos vinieran a observar de arriba. Automáticamente detectamos el problema, hicimos una asamblea, por lo menos a lo que vamos del día de hoy, desde la asamblea hace 15 días, no se ha registrado ninguna falta sin aviso. Uno dirá, son 15 días, cuando hubieron 58 faltas sin aviso en los primeros 8 meses del año. Entonces, por lo tanto, la preocupación estaba ahí. El peligro de perder la reducción de jornada laboral, el peligro siempre está si el rinde final no está de acuerdo con lo que se había acordado al comienzo. Yo creo que está ahí ese conflicto, no está en otro lugar, ¿no? Y no es productividad, es volumen de producción.
¿Y cómo pesa ese antecedente que usted comentaba, esa situación que se les dio concretamente a la Fábrica Nacional de Cervezas a la hora de buscar convencer a otras empresas que lleguen a un acuerdo similar?
A nivel de la industria de la bebida, la ventaja que tenemos es que las industrias de la bebida tienen un acuerdo firmado con la federación en el Consejo de Salario, que tienen que sí o sí discutir productividad. Después que se llegue a acuerdo, eso es otra cuestión. Ya ahora es la tercera que ingresa, Coca-Cola, una empresa muy importante, donde no hay experiencia de discusión de productividad, pero yo soy muy optimista con un resultado favorable para los dos, porque vinieron con la misma tesitura que las otras, ¿no? A mostrar, a identificar los problemas y a trabajar codo con codo para que todo salga.
Yo me refería al tema de el ausentismo de los trabajadores sin justificación.
El ausentismo es un problema que está en todo el país, no solamente en la industria de la bebida. El ausentismo es como
digo, porque es un factor que van a tener en cuenta los empresarios, ¿no? Que se lo planteo porque es un factor que, como usted dice, tendrían en cuenta los empresarios que busquen incluir este aspecto.
A mí me parece muy bien. Si no lo incluyen los empresarios, lo incluiríamos nosotros. Es un problema que no tiene nombre. Eso sí que no es ni izquierda ni derecha. Es un mal hábito que lo que hace es perjudicar las relaciones laborales. Porque además, vuelvo a repetir, faltar y no avisar. Antiguamente uno caminaba igual hasta un teléfono público si no tenía. Hoy hay 5 celulares por hogar. Y no llamar, hay una desidia, una negligencia, que si el operario no cuida su trabajo, no se lo va a cuidar el sindicato. Yo creo que hay que ser estricto con algunas cuestiones que le hacen mal a las relaciones laborales, pero también a la sociedad. Son hábitos que están introduciéndose, mal hábitos que están introduciéndose, que hay que cuestionarlo. A mí me llama poderosamente la atención, porque es una conversación que todo el mundo la tiene, pero medio en voz baja. Ha habido excepciones, el Hospital Maciel, en el Pasteur también los directores, porque ahí el ausentismo es mucho mayor, y en el servicio se resiente mucho la atención, que es directamente a un paciente. Pero después me conta que es un problema, creo que nacional.
Sí, y no es frecuente que los propios sindicatos lo encaren, ¿no? Por eso mi pregunta final es, en esta reunión que armaron ayer ustedes y a la que concurrieron dirigentes de otros gremios y también del secretario ejecutivo del PICNT, ¿se trató solo el tema productividad o se trató también este otro tipo de inconductas, incumplimientos, etcétera?
El formato, si me permitís, Emiliano, el formato fue primero una asamblea debate, están las fotos en el Twitter, estaba desbordante el local, quedó gente afuera, estaba lleno. Se hizo una introducción, se repartió un material de unas 20, 25 carillas, que por lo menos es un aporte, un insumo para el debate de productividad, desde la visión nuestra. Y luego hubieron preguntas de la asamblea, de gente, había gente de 24 gremios. Y una de las dos compañeros preguntaron cómo pesa el ausentismo laboral, cómo puede llegar a pesar. Y desde una buena óptica lo plantearon. A mí me agradó mucho que haya trabajadores que estén preocupados porque su compañero de al lado falta y no avisa. Yo creo que tiene que haber una sanción social. Lo que hicimos nosotros en la fábrica hace cuestión de 10 días, en esa asamblea que fuimos muy duros, es parte de una sanción social. Hay que sancionarlo socialmente. No es lo mismo el que falta como el que no falta. No se le puede medir con la misma vara ni tener las mismas contemplaciones. ¿Por qué? Porque creo que ayuda a que se enderecen y recapaciten. Está muy mal eso, está mal.
Richard Reed, secretario general de la FOEB, Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, le agradecemos su participación esta mañana en Perspectiva.
El agradecido, siempre es una opinión, ¿verdad? Debe haber otra tan valedera como la mía.
Hasta pronto.